Segunda de Samuel, el capítulo 7. Yo les voy a leer comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 13. Si son tan amables de seguir con sus listas la lectura de esta porción. Segunda de Samuel, el capítulo 7. Y les voy a leer del versículo 1 al versículo 13. Y ustedes siguen con sus listas esta lectura de las Sagradas Escrituras. Y al leerla, oremos para que Dios nos enseñe. Segunda de Samuel 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, es decir, David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues, dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo en cuanto has andado, y delante de ti has destruido a todos sus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca jamás sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y si tienen sus Biblias, les voy a pedir que abran sus Biblias a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16. No me gusta repetir sermones, pero hay un texto del cual he predicado como unas 10 veces. Y esta mañana vamos a volver a ese versículo, a ese texto. Es el texto lema de nuestra iglesia. Este mes celebramos 29 años como congregación, como iglesia, y pensé, bueno, a repasarlo. Mateo 16 y el versículo 18 dice así. Mateo 16, 18. Y yo también te digo, Cristo está hablando, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El lema de nuestra iglesia, el versículo, la frase del cual nos hemos apropiado, es donde Cristo dice: edificaré mi iglesia. El versículo en sí es algo controversial, no tan solamente entre los católicos y cristianos que debaten sobre la interpretación de la palabra roca. Aún buenos cristianos no están de acuerdo en qué significa esta palabra aquí, pero nosotros no estudiaremos la controversia, nada más vamos a ver lo más importante, lo más práctico de esta frase, contestando cuatro preguntas. La primera pregunta es: ¿quién edifica? La segunda pregunta es: ¿a quién edifica Cristo? La tercera pregunta es: ¿cómo edifica Cristo? Y la cuarta pregunta es: ¿para qué edifica Cristo? Muy bien, la primera pregunta es clave. ¿Quién edifica? El versículo dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién está hablando? ¿Quién dice edificaré? No es Pedro, obviamente. No es ningún apóstol aquí. Obviamente la respuesta es Cristo. Cristo es el que edifica. Cristo es el que pronuncia estas palabras. Cristo es el que nos promete, edificaré mi iglesia. Es de Cristo que Dios profetiza en 2 Samuel 7:13, Él edificará casa a mi nombre. Un versículo digno de subrayarse, varios versículos ahí en 2 Samuel que nos hablan de Cristo. No es Salomón, es Cristo lo último que edifica la casa de Dios. Ahora, es importante, volviendo aquí a Mateo 16, es importante notar la descripción de Cristo en este pasaje. Y aquí nos encontramos el corazón, lo que le da peso a esta gran promesa, lo que garantiza esta gran promesa. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Cristo? Vamos a comenzar en el versículo 13. Vean el versículo 13, cómo describe este pasaje a Cristo. ¿Cómo describe este pasaje al Señor que nos promete, edificaré mi iglesia? ¿Viniendo quién? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Describe entonces este pasaje a Cristo en primer lugar como Jesús. Jesús o Josué, es lo mismo en hebreo, Josué, Jesús, es una palabra que significa Salvador. El ángel le dijo a José, ¿se acuerdan? Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces, hermanos, esto es esencial. Al comenzar la iglesia, Cristo nos tuvo que salvar. Para que la iglesia existiera, lo primero fue sacrificarse por su iglesia, salvar a su pueblo de sus pecados. Y no es coincidencia que aquí, después de que nos hace esa gran promesa, edificaré mi iglesia, nos dice el versículo 21, vean lo que dice, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto. Desde entonces. Jesús, el Salvador, el que promete, edificaré mi iglesia. Y subraya aquí entonces, como dicen ellos, que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, es en el poder de su salvación, es en el poder de la cruz, que Dios puede reunirnos, congregarnos, por hacernos parte de su iglesia. Eso es lo primero. Para ser parte de su iglesia, como vamos a ver, tenemos que ser salvos, que Cristo sea nuestro Jesús, nuestro Salvador. Pero también este pasaje, véanlo, noten que menciona al Señor como el Hijo del Hombre. Versículo 13 una vez más, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, esta descripción, más que recordarnos que Él es hombre, más que recordarnos su humanidad, realmente nos habla de su divinidad, de su gran poder, de su gran autoridad. Vean Daniel, el profeta Daniel, es el que menciona este título de Cristo, y es en un contexto el cual nos habla de Cristo como el Rey Eterno, el Soberano de Soberanos. Daniel capítulo 7 y versículo 13 nos dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido.
Y es por eso, por ese texto, que a Cristo le fascina, le encanta usar este título para describirse a sí mismo.
En nuestro pasaje, por ejemplo, en Mateo 16, vea lo que nos dice el versículo 27, Mateo 16 y versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.
Cristo entonces se describe a sí mismo en este pasaje como el Hijo del Hombre. Y en el contexto de esa promesa, Él nos dice, edificaré mi iglesia como Hijo de Hombre, como el Rey de Reyes, el Soberano de Soberanos, el que tiene la autoridad sobre todo reino y lengua y nación. Entonces su promesa es segurísima. Claro que la va a cumplir. Él es todopoderoso, Él tiene toda la autoridad. Nadie lo va a poder detener en su intención. Si Él con nosotros, como dice Pablo, ¿quién contra nosotros? Por eso nadie ha podido detener a la iglesia. Nadie. Los judíos, los romanos, los filósofos falsos, nadie ha podido detener a la iglesia, porque Cristo cumple su promesa y la edifica hasta el final. En tercer lugar, noten que en nuestro pasaje tenemos otra descripción del Señor. Versículo 16. Cristo les pregunta a los discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y realmente es la pregunta más importante del mundo. La pregunta más importante que te puede hacer. Que tú te puedas hacer realmente quién es Cristo para ti. ¿Quién es Cristo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenemos aquí entonces que el Señor se describe como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo significa ungido, es una palabra Mesías en hebreo, es una palabra que significa ungido. Y lo que pasaba es que en el Antiguo Testamento, en los antiguos tiempos, se ungía a tres tipos de personas. Se ungía a los que iban a ser sacerdotes, se ungía a los que iban a ser profetas, y se ungía a los que iban a ser reyes. Dios los había escogido para ser reyes o sacerdotes y profetas, entonces se les ungía. Ya estudiamos esto, por ejemplo, de Saúl y de David también en los estudios de Primera de Samuel. Entonces, Cristo, el Cristo de Cristo, por así decirlo, el ungido de ungidos, por supuesto, todos esos profetas, todos esos sacerdotes, todos esos reyes, tipificaban, representaban, profetizaban al Cristo real, al ungido de Dios, Cristo el Señor. Y Él, como profeta, nos revela la voluntad de Dios, nos revela sus mandamientos y cómo debemos servir a Dios. Él, como sacerdote, se sacrificó a sí mismo por nosotros, intercede para siempre por nosotros. Él, como rey, nos escoge de entre el mundo, nos gobierna, nos defiende, provee para nosotros como nuestro rey. Ahora, por supuesto, aquí, enseñado por Dios, o como dice Cristo a Pedro, se lo reveló su padre a Pedro. También nos dice que Pedro dijo que era el Cristo, pero también dijo el Hijo del Dios viviente. Ahora, no es hijo aquí como nosotros, que somos hijos de Dios, adoptados, por supuesto. Pero aquí cuando dice que Él es el Hijo, y qué bien que lo pusieron con H mayúscula aquí, como el Hijo de Dios, es como la segunda persona de la Trinidad. Pedro está diciendo, en otras palabras, tú eres Dios. Y ese fue el gran problema de los judíos. Vean conmigo Juan capítulo 5. Pedro reconoció, por supuesto, enseñado por Dios, que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, Dios mismo en carne. Juan capítulo 5, y voy a comenzarles a leer en el versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Por esto Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esa frase, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, significa algo tremendo, algo sin igual, algo extraordinario. Pedro, enseñado por Dios, está diciendo, tú eres parte de la Trinidad, tú eres Dios mismo. Entonces, hermanos, Cristo, el Hijo del Dios viviente, que da vida a todas las cosas del único inmortal, dijo, edificaré mi iglesia. Entonces, esto es algo súper segurísimo, está garantizado por Dios mismo, porque Dios lo dijo, de seguro se cumplirá. La promesa no es de un ángel, aunque fuera algo que un ángel hiciera la promesa. La promesa es de un apóstol, y fuera algo que fuera un apóstol que dijera esto. Pero es Dios mismo, Cristo, el Hijo del Dios viviente, que nos dice, edificaré mi iglesia. No sé si todavía está, por muchos años, en San Carlos, había un hotel que comenzaron. La estructura metálica estuvo ahí, muy grande, ya se estaba oxidando. La última vez que pasé por ahí, no sé si la quitaron ya, algunos de ustedes se acordarán. Un hotel muy grande, quiero decir internacional o algo así, creo que hasta tenía ya en el nombre, no sé. Bueno, el caso es que por muchos años estuvo esa estructura, comenzaron a edificar, pero luego no sé si faltó recursos, si faltó dinero, o hubo problemas políticos, o no sé qué pasó. Pero era una lástima. Y la estructura oxidada ya no servía para nada. En San Carlos, la sal y todo se echó a perder. No pudieron terminar. Que yo sepa. A menos que hayan destruido todo. Bueno, el caso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando dice edificaré mi iglesia, no va a pasar eso. Porque Él tiene todos los recursos. Él tiene todo a su disposición. No hay problemas políticos que lo detengan. No hay protestas políticas que lo detengan. No hay nada que lo detenga. Él está sobre todos. Todo está a su disposición. Claro que Él va a terminar de construir su iglesia. Todo el universo está a la disposición de Dios. No hay nadie que le diga, ¿y tú qué haces? ¿Por qué haces eso así? Y una vez más, los judíos trataron de detenerlo. Imposible. Los romanos y los emperadores crueles y los inquisidores, no, nadie pudo detener a su iglesia, y nadie puede. Y como dijo Cristo en esta promesa, aún el Hades, el infierno mismo, el demonio no prevalecerá contra la iglesia. Entonces, resumiendo este punto principal, la garantía del progreso de la iglesia, la garantía de la promesa, edificaré mi iglesia, está en la identidad de Cristo. ¿Quién es Él realmente? El que dice, edificaré mi iglesia. Cristo como Jesús, el Hijo del Hombre. Cristo, el Hijo del Dios viviente, nos dice, edificaré mi iglesia. Entonces, hermanos, conozcamos más a Cristo. Creámosle a Cristo. No veamos nuestro poder, la cantidad que somos, o nuestra disposición, o nuestro denuedo, nuestro conocimiento, nuestros recursos. No. Veamos a Cristo, quién es Él, sus recursos, su poder, su autoridad, su perfección. Comenzamos a ver a los cristianos, y qué tan débiles y cuánto fallan. Nos vamos a desanimar mucho. Pero cuando vemos a Cristo, ¿quién es Él? Su gran poder, su gran autoridad, su gran amor, su gran disposición. Es entonces que nos vamos a animar y nos vamos a motivar. Como Iglesia Bíblica Monte Oreb. La segunda pregunta también es importante. ¿A quién edifica Cristo? ¿A quién edifica Cristo? Él dice, edificaré mi iglesia. Bueno, obviamente aquí iglesia no se trata de muros y plafón y, y ladrillos y bloques y cosas así. No. Y también es importante aquí, la iglesia no son nada más los pastores o sacerdotes o ancianos o líderes. No. La curia, como dicen los teólogos. No. Y también, déjame decirte, la iglesia no son aquellos que han sido bautizados. Porque hay muchos que han sido bautizados que no son parte de la iglesia de Cristo. Y es triste y trágico eso. La iglesia es el grupo innumerable, nos dice en Apocalipsis 7, nadie puede contar, son tantos, multitudes de multitudes, millones de millones, quienes han creído en Cristo como el Hijo de Dios viviente, el Salvador del mundo. Personas que han sido transformadas por su Espíritu, personas que están siendo perfeccionadas y que en el cielo van a ser glorificadas por la gracia y misericordia de Dios y se van a presentar ante el trono eterno. No. En esta iglesia de Cristo, cuando dice edificaré mi iglesia, en esta iglesia podemos incluir, yo creo, en primer lugar, a Adán. Ahora, ¿quién fue Adán? Bueno, el primer hombre, por supuesto. ¿Pero fue perfecto Adán? No. Adán fue el primer pecador. Fue el primero que Dios lo confrontó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Y se acuerdan que contestó Adán? La esposa que tú me diste. Ella tuvo la culpa. Yo no, ella. Y realmente le echó la culpa a Dios. La esposa que tú me diste. Podríamos incluir en esta iglesia, la iglesia, edificaré mi iglesia, por supuesto, al primer hombre, creo yo, que se fue salvo. Abraham también, Cristo dijo de Abraham, él vio mi día y se regocijó. ¿Y Abraham fue un hombre perfecto? No. Fue un hombre que le mintió a Faraón, por ejemplo, y no una vez. Fue un hombre que se acostó con la sirvienta de su esposa. No fue un hombre perfecto, por supuesto. Podemos incluir en esta iglesia a Sansón, el hombre más fuerte. ¿Quién fue Sansón? Que le gustaban las prostitutas. Un hombre que murió ciego en el templo de los filisteos. Podemos incluir aquí a David, otro hombre no tan perfecto. Un hombre que adulteró, un hombre que asesinó. Podemos ir ahí historia tras historia, Manasés, ese tataranieto de David, que fue tan malo. Los historiadores dicen que fue el que aserró en dos al profeta Isaías. Se escucha de los terroristas ahora y los narcotraficantes, qué cosas tan feas hacen, pero Manasés aserró en dos al profeta Isaías. Pero Dios lo salvó. Al final lo salvó, así como el ladrón junto a la cruz de Cristo. Pedro, en la cruz de Cristo, precisamente negó al Señor tres veces, pero lo tenemos, está incluido en esta iglesia. Y podemos incluir a Tomás también, después que resucitó nuestro Señor, ¿se acuerdan que dijo, si yo no meto mi dedo en el agujero de los clavos, yo no voy a creer, si no pongo mi mano en el costado, yo no voy a creer? ¿Qué Tomás tan Dídimo? ¿Se acuerdan? El gemelo. Está incluido en la iglesia. Saulo de Tarso, Pablo, el perseguidor, el archi-inquisidor. Está incluido en la iglesia. ¿Qué quiero decir? El punto es que la iglesia está compuesta de pecadores. De hombres, unos muy malos. El peor de los pecadores está incluido en esta iglesia, según 1 Timoteo capítulo 1. El punto es este. Tú eres pecadora. Tú eres pecador. Tú puedes ser incluido en la iglesia de Cristo. Él no está buscando a hombres perfectos, a mujeres perfectas, a hombres y mujeres que no dudan nunca. No. Él está buscando a hombres y mujeres pecadores. De los más malos. Él se gloría en tener misericordia de los más malos. Ahí nos podemos incluir entonces. A nosotros tenemos esperanza y Él no rechaza a nadie. O volviendo a nuestra frase, lo más maravilloso de esta frase es el pronombre mí. edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, obviamente, no es la iglesia de Santa Teresa o San Francisco o San Carlos. No, no, no. Es la iglesia de Cristo. Y esto nos lleva directamente a la cruz. Pues si somos iglesia, fue porque Él nos compró en la cruz, porque Él nos rescató en la cruz, porque Él nos redimió en la cruz. Si tienen con qué apuntar, escriban ahí Hechos capítulo 20 y el versículo 28. Y acuérdense de Hechos 5:25 también. El versículo favorito de todas las esposas. Denle un codazo ahí a la esposa, denle un codazo al novio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella, se entregó como sacrificio por ella. Por eso la iglesia es la iglesia de Cristo. Por eso Cristo dice, es mi iglesia. Porque Él la compró, Él la rescató con su preciosa sangre. Y esta es la gran garantía que Cristo va a edificar a su iglesia. Porque su iglesia, que le costó tanto, le costó su sangre y la redimió. Pero hay algo especial aquí. Y dicen los teólogos, algo místico. En este mí edificaré mi iglesia, y probablemente lo van a entender más si les doy una ilustración. Tengo gallinas. Tenía 8 gallinas, pero a mis gallinas, la semana pasada, un perro, 3 perros salvajes, mataron 4 de ellas. En mis gallinas. Y me dio tanta tristeza cuando Alan me dijo, ¿supiste lo que pasó? Y sí, yo ya había salido al patio y había 4 cadáveres de mis gallinas que me daban huevos todos los días. Mis gallinas, tan bonitas, ¿las vieron? Qué bonitas estaban, ¿verdad? Y gordas. Son mis gallinas. Pero es muy diferente decir mis gallinas a mis brazos. Mis brazos son míos porque son parte de mi cuerpo. Si a mis brazos los muerden los perros, me va a doler en el alma, me va a doler muchísimo. Si mis brazos se gangrenan y me los tienen que cortar, va a ser lo más terrible. Mis brazos, que son míos, es con lo que me muevo y hago. Cuando Cristo dice, edificaré mi iglesia, ¿lo dice como amo mis gallinas o mis brazos? Mis brazos. Eso es increíble. Y lo más maravilloso. Pero véanlo en la Biblia. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Efesios, el capítulo 1 y el versículo 22. Efesios capítulo 1 y el versículo 22. Si no lo entienden, le preguntan al hermano Andrés o al hermano Alan, les pueden explicar este pasaje. Efesios 1, 21 y 22. Bueno, voy a comenzar en el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo. Ven Efesios 5 una vez más. Efesios 5, 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Increíble, increíble, maravilloso, misterioso, dice el apóstol Pablo. Edificaré mi iglesia, lo dice Cristo, como parte de su cuerpo. Y por eso entonces, Él la ama, la santifica, la cuida, la sustenta, a fin de presentársele a sí mismo una iglesia gloriosa. Y lo hará. Edificaré mi iglesia. Se logrará. Ahora, pero realmente, ¿qué es lo que hace Cristo cuando dice edificaré? De eso se trata la tercera pregunta. En penúltimo lugar, ¿cómo edifica Cristo a la iglesia? ¿Cómo edifica Cristo a la iglesia? ¿Qué es edificar? El diccionario dice que edificar es establecer, construir, fabricar, fundar. Es lo que dice el diccionario. Y creo que el Señor usa este lenguaje de la construcción para enseñarnos entonces que Él va a establecer, Él va a fundar, Él va a comenzar este grupo innumerable de personas como su iglesia. Y de seguro no va a ser una choza. De seguro no va a ser un edificio pequeño, ni tampoco como el edificio de Salomón. Va a ser más glorioso. Nos dice Apocalipsis 21, Ezequiel 40, que es como un edificio del tamaño de una ciudad. Lean Apocalipsis 21 esta tarde, los dejo de tarea. Apocalipsis 21. Y vean cómo se describe a la gran iglesia que Cristo construye y establece. Bueno, prácticamente hablando, en la experiencia de la iglesia, en nosotros personalmente, ¿qué significa que Cristo nos edifica? Bueno, como ya mencionamos al principio, significa que Él nos salva, Él nos transforma y nos ayuda a crecer, nos da a cada uno de nosotros esas virtudes que necesitamos para madurar, para sobrevivir las pruebas, para vencer los pecados que nos asedian. Y lo que estamos estudiando en Romanos, Él nos da dones, es así como edifica a la iglesia. En otras palabras, la edificación de la iglesia es el crecimiento espiritual de cada creyente. Y esta es la garantía entonces de la salvación y transformación total de todos los que creen en Cristo. Que Él promete que va a edificar su iglesia. Tú crees en Él, entonces Él te va a edificar, Él te va a madurar hasta que llegues a su presencia en gloria. Cuando estaban construyendo este templo, y los salones y los baños de atrás, de vez en cuando yo venía a platicar con el albañil y veía lo que estaba haciendo. Y una vez me lo encontré con dos bloques perfectos, no tenía nada de malo el bloque, estaban bien. Pero con una sierra se puso a cortarlos. Y me sorprendió, pero ¿por qué está cortando los bloques? Y aquí me vuelvo a algo fantasioso. Yo sé que a mi esposa no le gusta y a algunos de ustedes no les gusta, pero a mí me encanta la fantasía. Y aquí me vuelvo fantasioso y yo les digo que escuché a esos bloques gritando, ¿por qué me cortas? Estoy bien. Y le dolía, me duele, no me cortes más. No me cortes, por favor. Y el albañil los cortó. Resulta que los estaba cortando para ponerlos en las esquinas. Para que la esquina, no sé cómo dicen los arquitectos, Daniela me puede ayudar, cuadrara o estuviera bien el ángulo. Para que no hubiera bordes. Para que estuviera perfecto y derechito todo. A veces Dios nos corta. Y decimos, ¿qué haces? ¡Me duele! ¡No me cortes más! Y esas angustias, esas tristezas, esas
circunstancias en la vida que pensamos, ¿por qué Dios está haciendo eso si yo estoy bien? Y lloramos, y lloramos, espero. Y lloramos, y nos duele tanto, y no entendemos por qué Dios hace eso con nuestros hijos, y con nuestros padres, y nuestros amigos, en nuestros propios cuerpos, esas enfermedades. Preguntamos por qué. Que Dios está cuadrando todo a la perfección. Para que no haya ningún borde. Y a lo último, vamos a estar edificados, maduros, perfectos, en la iglesia de Cristo. Es así como el Señor no se edifica. La última pregunta es, ¿para qué edifica Cristo? O pudiera ser, ¿qué está edificando Cristo? Y esto es algo que quiero enfatizar. Cristo dice, edificaré mi iglesia, pero ¿cuál es su propósito? ¿Qué está edificando? Si alguien hereda $1,000,000 y dice, quiero invertirlos en un edificio y va con un arquitecto, el arquitecto le va a decir, muy bien, ¿qué quieres hacer? ¿Unos apartamentos? ¿O quieres construir un gimnasio, un mall? ¿Qué quieres hacer? Todo depende de lo que quieras hacer. ¿Cuál es tu intención? Los planos, el proyecto, todo depende de la intención. Los materiales que vamos a comprar, todo depende de cuál es tu intención. ¿Qué quieres construir? Y esa es la pregunta. ¿Qué quiere edificar Cristo? ¿Qué quiere edificar Cristo? ¿Apartamentos? ¿Qué quiere edificar Cristo? ¿Palacios? ¿Qué quiere un centro de gobierno? ¿Qué quiere edificar Cristo cuando dice, edificaré mi iglesia? Bueno, una vez más, vean Efesios 2, Efesios capítulo 2, y nos dice el versículo 20, Efesios capítulo 2 y el versículo 20. Voy a comenzar a leer el versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuál es la intención de que está edificando? Cristo va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y otro versículo ahora en Pedro, 1 Pedro 2:5. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, y el versículo 5. Bueno, comienzo el versículo 4. Acercándonos a Él, es decir, Cristo, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué está edificando Cristo? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? La casa de Dios, un templo de Dios, para que glorifiquemos a Dios, para la alabanza de Dios, es lo que está edificando Cristo. Entonces, a lo último y con reverencia lo digo, el arquitecto Jesucristo, el gran arquitecto, nos edifica para que seamos una casa espiritual, para que Dios esté con nosotros. Esa es la gran promesa del pacto. Él estará con nosotros, Él estará entre nosotros, va a estar el tabernáculo entre nosotros, como dice literalmente ahí la profecía. Él va a ser un tabernáculo con nosotros, para que nos gocemos de su presencia, para que le conozcamos a Él realmente, para que le admiremos para siempre. Y ahora voy a decir algo que quiero que todos pongan atención y que nadie me malentienda, especialmente si nos visita.
La iglesia no es un lugar de autoayuda para la prosperidad personal. La iglesia no es un lugar para venir a resolver problemas personales o familiares. La iglesia no es un lugar para vencer los vicios y así progresar en la vida. Okay. Que pienses, voy a la iglesia para que Dios bendiga mi negocio. O voy a ir a la iglesia para que mi esposo se componga. Voy a ir a la iglesia para que mis hijos se compongan. No. Cristo está edificando su iglesia para la gloria de Dios. Y venimos a la iglesia primordialmente. Lo primero es, venimos a la iglesia a buscar a Dios, a conocerle a Él, a adorarle a Él. Ese es el propósito de Cristo. Lo demás es secundario. Y Dios te ayuda, por supuesto, en la familia. Dios te ayuda con tus problemas personales. Claro, sí. Con lo que aprendes aquí, claro que Dios te ayuda. Pero lo primero, venimos a la iglesia para adorar a Dios. Para eso nos construye Dios. Nos construye el Señor. El tiempo se nos ha acabado. Ay, Dios mediante, la próxima semana o en alguna otra ocasión vamos a terminar con las aplicaciones prácticas. Un texto favorito de todos nosotros como iglesia, 29 años celebramos este mes, demos gracias a Dios, sigamos adelante. Quería motivarles una vez más con ese gran texto, esta gran promesa. Todo depende de Dios a lo último. A través de los problemas, de las tristezas que hemos pasado como iglesia, En estos 29 años, Dios nos ha fortalecido. Podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado y de seguro nos va a ayudar hasta el final. Es la promesa de Cristo. Edificaré mi iglesia. Oremos.